cosita.
¿De qué color?
Hombre, señor Monegal, usted por aquí.
¿Qué tal?
Mire
qué tal.
Quién tiene enfrente sentado.
Sí, lo sé. Me va a leer la cartilla.
No, por lo que
dije de los pardales
no,
de alimentarlos.
En absoluto.
No. Antes de que ustedes hablen, que diriman lo suyo, recordemos lo que dijo Ferran Monegal.
Si encuentra un pardal que ha caído del nido,
¿sí?
Recójalo. Dele cada 3 horas un poco de pan, bolitas de pan con aceite o un poco de patata hervida.
No.
Cada 3 horas.
No.
Sí.
¿Que no aquel... se pueden coger?
Sí, déjalo morir allí en el puto suelo.
No.
Señor Otero, por Dios.
Los pájaros no se pueden coger, que lo dijo el otro día aquí Gallego.
No, dígale.
Hay que cogerlo y dejarlo en alto si está en un sitio.
No, llévaselo a su casa, dele
no.
de comer y aquel pájaro
¿que no?
no se moverá de su domicilio nunca más.
Vale, si es un... esto es lo que decía Ferran Monegal. Bien.
Castígueme, sí.
No. Antes de que le conteste aquí José Luis Gallego, quiero que escuche, señor Monegal, la descripción que hace unas semanas hizo de usted y de otras almas caritativas como usted, el señor Gallego.
A ver.
Escuche.
El mayor riesgo que corren no es el del gato ni del depredador. El mayor riesgo que corren es que, por ejemplo, vamos a ver que están en el parque de María Luisa de Sevilla.
Ya.
Están ahí, ellos están tranquilos. Y de repente se les acerca un simio. Se pone delante del pollito.
Que el simio vamos a ser nosotros.
Se pone delante del pollito.
Y dice: ¡ay, pobrecito!
¡Ay, pobrecito! Tiene frío, está temblando. ¿Qué va a ser del frío? Está temblando porque está acojonado de verte ahí delante tuyo porque sabe lo que le vas a hacer. Los padres gritando: ¡pia, pia! Como locos: déjalo, no lo cojas, no lo raptes, no lo secuestres. Es mi pollo, déjalo, por Dios bendito, sigue tu camino.
Ya.
Y coge ese simio y le echa encima un jersey. Una chaqueta. Y luego, y cuidado que ahora viene lo bueno. Cuidado que ahora viene lo bueno. Y se lo lleva a casa y lo infla a pan con leche y le mete una jeringa de agua.
Vale. Bueno, ahora, a ver. ¿Usted ha criado algún pajarito en casa así, señor Monegal?
Los he criado de mayores.
De mayores. Vale, de mayores ya.
Todo del repertorio de fringílicos,
Hay que decir que Ferran es el ornitólogo de guardia de este equipo.
Sabe mucho de pájaros, sí. Además de los de la tele, sabe mucho de pájaros.
Pero en todo caso, hay que aclarar que el pájaro desvalido no lo está en absoluto. Hay un proceso, cuando el pájaro está en el nido, que es cuando se vuelve volandero. Hay que enseñarle a volar. En ese momento, de la transición hacia que vuela, es posible que dé un salto y caiga al suelo. Si está en el bosque, cae al suelo del bosque. Lo que puede pasar es que pase un tejón, una ardilla, un conejo,
un zorro
y se lo come. La probabilidad. Por eso, en el caso del carbonero, por ejemplo, ponen hasta 10 huevos. En el caso del herrerillo, por ejemplo, hace una apuesta de hasta 10 huevos. Es imposible que salgan los 10. Él ya cuenta con que va a haber mermas. Es decir, que cuando el pollo cae al suelo, eso no quiere decir que haya que dejarlo y que se lo coman los gatos, no. Pero en todo caso, eso forma parte del proceso de aprendizaje. Mamá Mirlo, o mamá Gorrión, o mamá Jilguero está ahí para intentar enseñarle cómo salir adelante. Si nosotros vamos e interrumpimos ese ciclo, es posible.
Entonces, lo mejor es cogerlo.
No, lo mejor es no cogerlo, insisto, la mayor.
Hombre, pero está en el suelo, sí.
Nada, cero.
¿Ni en el suelo?
No, sí, yo he pasado un montón de veces por los parques y veo al pollo y me alejo.
Ya.
Porque sé que ahí está dándose esa transición. Si lo cojo, las posibilidades de sacarlo adelante son realmente pocas. Y vamos a ver, en un pájaro insectívoro, en un pollito de petirrojo, que le metas encima un pan con leche, es que vamos, le va a estallar el hígado, le va a reventar. Es lo que te he dicho antes, como que coges a un niño que está en el parque, lo ves ahí desvalido, un niño, ¿qué te pasa? Porque hay mis papás que no los veo. Coges, te lo llevas a casa, le metes un bocadillo de chorizo, una botella de litro y medio de agua en la boca, lo se la estrujas. Pero ¿esto qué es? Por favor.
Haciendo usted una caricatura muy cruel.
No.
Primero me llama simio.
No.
Por cierto, que un día le contaré la guerra de los simios, ¿eh? Que usted no la conoce.
No la conozco. No.
Poca coña con los simios.
Sí. Eso, Jane Goodall lo tiene documentada.
¿Somos simios?
Jane Goodall, que el otro día emitieron un reportaje hecho por los ingleses pintando de idílico el mundo de los simios.
Sí.
La primera que quedó acojonada fue la propia Jane Goodall,
cierto,
cuando vio que había una guerra civil
así es
en la antigua Tanganica. hoy Tanzania, se lo he contado a la señora Teodora alguna vez, entre los gorilas en el norte y los gorilas del sur.
Sí, sí, la vida de los primates es compleja. De todas maneras, no nos vayamos a los primates.
Matan incluso,
señor Monegal, vamos
por
a quedarnos,
placer.
Vamos a
matan
quedarnos,
por placer, sí. Uy, cuidado.
Ya, vamos a quedarnos ya, a los gorriones. Ya se nota que venimos de ahí, ¿eh?
Porque están llegando muchísimas mensajes de gente que no sabe qué hacer. Se encuentra un pájaro desvalido y no saben qué hacer. Lo que hay que hacer es eso, sobre todo no tener sentimiento de culpa, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, el gorrión forma parte del ciclo de la vida. Se llama, pues eso,
se llama. Salvo que sea un vencejo, que ponerlo en alto.
En el caso del vencejo, es que
no tiene patas.
Que lo lanzas por los aires y seguramente en el 99% de los casos
volando.
Es que no puede despegar porque no tiene los tarsos, no tiene los tarsos necesarios para dar ese saltito. Pero el gorrión, no lo cojan. Y en el caso de que lo cojan, no le den pan con leche, no le den pan con aceite, no lo ceben, no le metan agua con la chiringuilla, no hagan nada de eso, por favor, porque el pájaro no necesita comer ipso facto, es decir, no está pensando en comer. Está con un susto de narices diciendo, ¿qué me está pasando aquí? Que me han cogido con una mano y me ha metido dentro de una caja de cartón.
Pero habrá que darle, si lo tienes en casa.
Bueno, bien.
Bueno, tomo nota, no cogeré ningún gorrión.
Así es.
Pues pondré un letrero y si veo un gorrión, ahí te quedas, me lo ha dicho Gallego.
Bueno, vamos a la tele. Gracias, Gallego.
Venga, adiós.
Ayer había un encargo de Big Little Lies, la serie que estrenó Antena 3. ¿Qué le pareció, señor Monegal?
Me pareció que es el inicio de una apasionante e inquietante relación. A ver, ocurre en Monterrey, costa de California, bahía de Monterrey. Allí vemos unas típicas casas de estas de los americanos, todas con su jardín, unas más humildes, otras de mucho dinero, y que parece ser que es famosa esta localidad, es una pequeña localidad de allí de Monterrey, es famosa porque tiene una escuela pública con calidad de privada. En Estados Unidos esto no es como aquí, que las escuelas públicas tienen mucha calidad. Allí, si quieres estar bien servido, tienes que ponerte mano en el bolsillo y empezar a pagar. Y allí hay una escuela que parece ser que funciona bien. Y hay una serie de madres, algunas separadas, otras no, que todos tienen una vida bastante agradable, llevan sus niños a la escuela, y aparece una madre nueva con un niño simpatiquísimo de 6 años, y nos retratan ya dos tramas. Primero, en una fiesta de disfraces, una señora asesinada, punto.
Amabela, cariño, ¿podrías señalar al niño que te ha hecho daño?
Él.
¿Este niño?
Sí, ha intentado ahogarme.
¿Qué?
Yo no he sido.
Sí, has sido tú.
Yo no he hecho nada.
¿Puedes pedirle perdón a Amabela? Le duele bastante.
Yo no he sido.
Sigue y no miente.
Vale.
Puedo asegurar que Amabela está diciendo la verdad. Si mi hijo dice que no ha sido él, yo le creo. ¿Saben qué? No sé si esta es la mejor...
Y aparte de la señora asesinada, esto que nos acaba de poner Quintanilla. Una reunión delante del colegio en donde ese niño que acaba de llegar nuevo a la zona con su madre, los dos, la madre soltera o separada, resulta que el primer día de clase, una de las niñas, hija de una ricachona, le dice, mamá, este niño ha intentado estrangularme. Y tiene efectivamente unas marcas rojas en el cuello. Allí empieza una trama de madres contra madres, niños, acusa, tú, ¿es este niño? No, no es este. Y el pobre niño, que es más bueno que el pan, dice, no, que yo no he sido, mamá, yo no he sido. Y allí empieza una trama que yo creo que nos va a dar grandes satisfacciones desde el mundo de la intriga.
Es una gran serie, Big Little Lies. No se la pierdan a poco que puedan. Si no la vieron antes, no se la pierdan. Bueno. Luego también me habló usted que quería referirse a Lazos de Sangre, con Tita Cervera, ¿verdad?
La sangre de los Thyssen, que más que nada es la sangre de Tita, le decía ayer.
Sí.
Hombre, a ver, son estos ejercicios de reportajes de papel couché, ¿eh? Hay un gran anfitrión que en la primera parte solamente hace sillón ball, se sienta en el sillón y habla, que es Boris Izaguirre, pero en la segunda parte, cuando lo llaman Lazos de Sangre, el debate, pues ya sale todo el histrionismo fantástico de Boris Izaguirre, que todo es maravilloso, todo es una espuma, todo es fantástico. Mire, acaba la primera parte, que luego le pondré algún momento de Tita, cuando habla de Espartaco Santoni, que fue su gran tormento y su gran pasión a la vez. Pero
y el que la esquilmó económicamente.
Y el que la esquilmó.
La arruinó, sí.
Y en la segunda parte hay un primer plano de la del plató, en donde están una serie de periodistas del papel también, expertos en Tita, y hay uno que está de espaldas, que es Boris, pero de espaldas a la cámara. Y cuando le dan alguna señal secreta, se gira como aquello de ¡ay!
Me han sorprendido.
Han llegado, se gira, mira a cámara y dice:
nunca habíamos visto a Tita Cervera así, cautivadora, sincera, rotunda. Ha desnudado su alma a lazos de sangre y nos ha abierto su casa, Más Mañanas, que es como otro protagonista de este documental. Es una casa extraordinaria como ella misma.
Todo es extraordinario, nos ha abierto su casa, una mujer cautivadora, valiente, fantástica. Una cosa,
bueno,
Boris es el gran entertainer que hace este tipo. Un día lo verá usted en Masters de la Reforma, con el mismo tono de voz. Esto es fantástico, oh, que me habéis puesto este color, como pusimos aquí hace una semana. Me habéis puesto este beige y el beige no lo soporto, pónganme rosa y tal. Ahora está aquí haciendo Tita. Tita tiene un momento en donde es bastante entretenido dentro del
Yo vi el documental.
¿Lo vio?
Sí, vi el Lazos de Sangre de Tita Cervera. Lo que no vi es el debate posterior.
Bien.
A ver, ilumíneme.
¿Recuerda el momento entonces de Tita cuando habla de Espartaco? Y
sí.
Dice, me quitaron los muebles, me dejaron solo la cama, tenía frío, me duchaba con agua fría.
Embargaron los muebles, me dejaron la cama, habían cortado en la luz, me duchaba con agua fría cada día. Dormía con mi abrigo porque hay una manta. Entonces se me ocurrió, menos mal, que llamé a la mujer de su padre. Dice, está con una chica de 18 años monísima y una señora muy rica que tiene un hotel. Digo, ah, gracias. Cojo mi maletín, tiro las llaves dentro y me voy. Y nunca más volví, nunca más supo de mí.
Está hablando de Espartaco Santoro, y cuando Espartaco la deja aquí, él se vuelve a Venezuela, era venezolano, como Boris, Espartaco Santoro, y le iba diciendo, cuenta antes, dice, me iba mandando mensajes diciendo que sin mí se iba a matar. Y yo llega un momento que llamo a la mujer de su padre. Digo, oye, ¿qué pasa con Espartaco? Que se quiere matar.
Pero ella con intención de ir a verle.
Con intención de ir a verle, claro, de irse para allá. Y dice, a matar, dice, mira, vive con un pibón de 18 años y la pasta además se la saca a una señora que también vive con ella, mayor, pero que tiene un hotel estupendo y está cargada de dinero. Entonces Tita por fin lo ve claro y dice basta.
Por fin, sí.
Y basta. Cuidado con esto que le decía de Boris. Este histrionismo, que todo es fantástico, todo es brillante, papel couché, todo este tipo de cosas. Porque en el programa pasan la entrevista que le hizo usted a Tita en Las Cerezas.
No, La Luna.
Perdón, en La Luna. En La Luna.
Sí. Ah, pues eso no lo vi en el documental.
En El Debate.
Ah, en El Debate, por eso no lo vi. Vale, sí.
Y también usted se pasa de almíbar, ¿eh? Escúchese, ¿con qué vocecita habla usted en aquella época que parece que sale del colegio?
Bueno, era muy jovencita.
Absolutamente.
Era una veinteañera, señor Monegal.
Deslumbrada por Tita, mira cómo le pregunta.
¿De qué película te hubiera gustado ser la protagonista?
Bueno, creo que todas las mujeres que somos de una cierta época, además, nos gustaría ser Scarlett O'Hara, porque es una película maravillosa y creo que hizo un récord en el mundo.
Scarlett O'Hara como la heroína que hubiera querido ser Tita Cervera, una mujer de armas tomar con muchísima fortaleza. ¿Recuerdas aquella frase? Pongo a Dios por testigo
de que nunca más volveré a pasar hambre, pero es que ella tiene la fuerza, la lucha.
Supongo que Carmen Cervera nunca ha dicho esa frase, ¿no? De Scarlett O'Hara.
No, pero qué maravilla de frase, ¿no?
Allí estaban las dos, usted monísima, sí, ya. Ella también sensacional, con esa vocecita usted.
Bueno, oiga, pongo a Dios.
Le gusta Scarlett O'Hara,
sí.
Señor.
Pongo a Dios por testigo que nunca volvería a pasar hambre.
Sí.
No recordaba ese momento. Yo creo que después de Sartaco, de Espartaco Santoni, seguramente se dijo esa frase y la cumplió.
Sí, y la cumplió.
Y la cumplió.
A ver, análisis televisivo. Ha habido una parte que yo creo que, con todos los respetos a Tita, esto no va con ella, con la señora Cervera o con la baronesa Thyssen. Creo que ha habido una parte, sobre todo cuando ha entrevistado Boris a Agatha Ruiz de la Prada, que parecía un clamor desde Televisión Española con frases del tipo: Tita Cervera no no debería estar exenta de pagar impuestos de por vida. Porque claro, este programa es que todo tiene su contenido y su continente. Este programa viene precisamente en estos días, estos meses, este año, en que tiene un problema con Hacienda. ¿Sabe usted que ella se trasladó su domicilio fiscal y físico a Andorra?
Sí, claro, vive en Andorra ahora.
Bajo la
CAP. Al menos 180 y tantos días.
Bueno, eso es lo que le está discutiendo Hacienda, que dice que no vive los suficientes días en Andorra como para no tener que tributar en España. Y ahí están en un lío, ¿no? Esta parte, allí el programa desde la televisión pública, yo creo que Tita ha hecho un gran servicio haciendo que la colección se quedara en España. Pero claro, ahí el tema de los impuestos, que esto, bueno, habrán que dirimirlo bien, ¿no? Tampoco se puede hacer un canto a exención de impuestos alegremente,
claro.
No se puede hacer. Bueno. Otra cosa me hubiera gustado, aquí el punto clave para mí de Tita Cervera, que yo considero que es una gran sobreviviente o superviviente.
Sí.
El momento clave son los 7 años, ella solo esto lo habla de pasada, los 7 años que estuvo negociando con el grupo ThyssenKrupp. Se muere Heinrich von Thyssen-Bornemisza, nacido en Scheveningen, Holanda, y ligado a la gran industria del acero familiar Holanda-Alemania, primer grupo. El año 2018 facturaron 40.000 millones de euros este grupo, 160.000 trabajadores en el mundo, esta multinacional. Entonces es cuando, al final de estos 7 años, la llaman y le dicen, bueno, mira, Tita, como ella también tiene sus armas y es lista, porque la querían liquidar, no le daban nada.
Bueno, desheredar, quiere decir,
sí,
¿no?
Sí, que sí, no, nada, sí. Que no tuviera... Entonces ella finalmente consigue al menos la decoración. Es decir, le vienen los ThyssenKrupp y les dicen, al final, cuando ellos ven que ella también tiene sus armas, dicen, bueno, mira, nosotros el piso nos lo quedamos nosotros, ¿vale? Que es la madre de los huevos. Son 40.000 millones al año. Tú te quedas con los cuadros.
Que es la decoración, según
usted. Que es la decoración.
Bueno, no está mal, porque la decoración creo que está valorado
bueno,
en más de 1.000 millones.
No, o 2.000 o 3.000, sí. Pero vamos, a la madre del cordero es ThyssenKrupp,
sí,
que
claro.
Es fábrica de... son aceros, son minería, es tremendo, ¿no? Es un poco aquello que le dijeron a Felipe González, permítame que liga las cosas. Cuando entramos en la OTAN, perdón, cuando entramos en el mercado común, tuvo unas negociaciones también en Alemania y en Holanda con los grandes pesos pesados de la industria pesada europea, y entonces le dijeron aquello, empieza a desmantelar, Felipe, todo aquello que tienes en el norte, ¿qué eran? Los altos hornos.
Sí, altos hornos, altos hornos,
los aceros.
Sí.
Estas cosas son palabras mayores. Estas las fabricamos nosotros. Tú dedícate al botijo, a la mosca, al turismo, a la agricultura.
Madre mía.
Hago la caricatura como me la acaba de hacer Gallego hablando del pardal, ¿no?
Ya.
Hago un poco la caricatura, pero un poco es eso. Le dicen a Tita, muy bien, llévate la decoración, llévate los cuadros, pero del imperio no tocarás nada.
Pero a su hijo sí que le habrá tocado algo, ¿no?
Borja, no lo sé. No lo sé, porque también intentaron la familia, intentaron decir que ese hijo no podía llamarse Thyssen, porque el matrimonio con Heini en Londres... no era válido.
Sí, pero sí,
porque
Thyssen,
estaba. Pues sí, porque decía la familia Thyssen de Alemania y de Holanda, le decía a Tita que el matrimonio no era válido porque antes se había casado con Espartaco Santoni y no se había divorciado. Y entonces ella contraataca diciendo: es que mi matrimonio con Espartaco Santoni en Nueva York no era válido. Ese es el que no era válido.
Ya.
Porque Espartaco Santoni era bígamo sin yo saberlo.
Ya.
En fin, que es bueno, todo bastante complicado.
Ya lo
¿no?
ven, lazos de
pero
sangre
bueno,
en la 1 de Televisión Española.
Resumamos,
vale.
Creo que ha hecho una excelente labor de relaciones públicas la señora Tita Cervera, baronesa.
Lo último, ¿quiere usted decir algo que ayer se nos olvidó de Arturo Fernández, señor Monegal?
Hombre, sí.
Ayer había muerto, hablamos de él en la primera hora, pero creo que se quedó usted con ganas.
Sí, hombre, piense usted que sí.
Arturo... Culpa mía, que no le pregunte.
No, pero claro, es que, a ver, la referencia televisiva al margen del teatro. Él ha sido un gran hombre de teatro. Fue lo que los franceses llaman, aquí esta expresión se usa poco, pero los franceses llaman estos grandes actores del teatro de boulevard, teatro de boulevardier, ¿no? Que son estas comedias amables, de clase alta, que tú vas a pasar un fin de semana a Madrid y pues ibas a ver a Lina Morgan a la revista, ibas a ver a Arturo Fernández a un teatro de bolsillo o a un teatro no de bolsillo y veías una comedia que estaba muy bien. En cuanto a la tele, bueno...
La Casa de los Líos,
La Casa de los Líos y Truanes. Y Truanes, que es el spin-off de la película. Hicieron la película y luego la pasaron también como serie de televisión.
¿Has traído un fragmento?
He traído un fragmento muy curioso que yo no recordaba. Recuerdo muy bien La Casa de los Líos en Antena 3, de 1996 al año 2000. 4 años, 4 temporadas, con Lola Herrera, Florinda Chico, Miriam Díaz Aroca, Emma Ozores, en fin. Y él que estaba, que se salía. Resulta que Pablo Iglesias comunica a través de Twitter que a él le contrataron...
Sí, como extra.
Como extra, 5.000 pelas, dice que le dieron, 5.000 pesetas. Yo no lo recordaba.
Nadie.
Yo no lo recordaba. Y lo ha colgado la escena. Es decir, Arturo llega a un sitio donde hay un grupo de chavales jóvenes, todos peludos. Dice, querían gente peluda, melenudos.
Con melena, sí.
Dice Pablo Iglesias. Dice, y ahí nos presentamos un grupo de amigos, todos melenudos. Y había que simular que estábamos en un restaurante así como vegano, vegetariano, donde solo había pasta y vegetales. Y entonces llegaba Arturo Fernández y ahí...
¿Y estos hippies qué hacen aquí?
Yo aquí no tomo ni agua. Anda, ya te voy a dar la mano que igual me quitas el reloj. Pero anda ya, cabezón, si este es un navajero, a este le hablo de pasta y me da un sablazo, pero ¿tú cuándo vas a aprender? Las lecciones que te doy yo, pero cabezón, que eres un cabezón, pero ven acá, ya me estás devolviendo el vestido, ¿eh? Nunca vas a aprender, nunca vas a aprender. Será posible.
En fin... Un restaurante vegano con todos los tópicos
Arturo
y típicos,
Fernández,
¿verdad?
Siempre impecable allí. Esto que le dice, no me des la mano porque te llevas el reloj. Y así, era así Arturo era Fernández. Era un personaje... Aquí había intervenido varias veces, si no recuerdo mal.
Sí.
Me solía llamar de vez en cuando.
¿Ah, sí?
Me solía llamar, sí. Y me decía que nos escuchaba y tal. Era un tipo muy simpático, sí.
Sí que lo era, sí. Señor Monegal, ¿hasta mañana? No venga mañana, que no estaré. Venga el lunes.
Bien, se lo agradezco.
Hasta el lunes. Adiós.